Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos en la Asamblea de Madrid, comparecencia de Cristina Cifuentes, en directo.
La de la Comunidad de Madrid. Es una decisión meditada, no es una decisión, ni mucho menos, que tomo de manera improvisada, porque, como les digo, tenía previsto hacerlo el día 2 de mayo, después de los actos institucionales, por un motivo, exclusivamente por un motivo, es que yo creo que en la vida, por encima de los intereses de uno, hay que pensar en los intereses generales. Indudablemente, la amenaza, la posibilidad real de que la izquierda del Partido Socialista, junto con Podemos y el apoyo de Ciudadanos, pudiera gobernar en la Comunidad de Madrid, pues indudablemente es algo que a mí me ha hecho reflexionar mucho, y hace ya algunos días tomé la decisión de que, mientras yo pudiera, iba a tratar de evitar que todo eso que hemos estado construyendo a lo largo de todos de los últimos 3 años, esa gestión, que yo creo que ha sido una gestión, insisto, con sus luces y sus sombras, una gestión razonablemente buena, una gestión donde hemos trabajado buscando siempre de qué manera podíamos hacer las cosas lo mejor posible, ayudar a la gente, crear empleo, hacer política social, ayudar a las personas que más lo necesitan con medidas muy concretas, bajada de tasas universitarias, el abono de transporte joven, la congelación de las tarifas del transporte público, becas educativas en una cifra histórica como no había habido, y bueno, les podría realmente hacer un balance importante de una gestión que yo creo que ha sido buena, que ha conseguido situar Madrid a la cabeza de España en crecimiento económico, en creación de empleo, con más de 120.000 puestos de trabajo creados en el último año, con una política fiscal, además, que es la más baja. Creo que todo eso, toda esa gestión, no se podía, ni se puede, ni yo quiero asumir la responsabilidad de poner en riesgo toda esa gestión, todos esos logros, porque la alternativa es un gobierno de izquierdas que indudablemente no solamente subiría los impuestos y destruiría muchas de las cosas que se han hecho, sino que yo creo que llevaría a cabo una gestión negativa para los madrileños, que además no es la que los madrileños han votado. Por eso yo he tomado esta decisión. Por eso yo ya tomé hace unos días esa decisión de dar un paso atrás, para evitar que la izquierda gobierne en Madrid. Una decisión que anticipo porque, a consecuencia de lo de hoy, indudablemente aquí ya entran en cuestión otros factores, entran en cuestión los factores personales. Yo he aguantado más de 34, 35 días aproximadamente de una exposición permanente. Linchamiento también ha habido, mañana, tarde y noche, por tierra, mar y aire. Verdaderamente creo que ha aguantado mucho. Pero lo que ha ocurrido hoy ya traspasa una línea. Se han tomado imágenes, se han tergiversado de alguna manera, porque yo ya les he explicado que fue un incidente sin mayor importancia, algo completamente involuntario. No me di cuenta de aquello, se solucionó en el momento, yo aboné los 40 euros y punto. Y que después de haber sufrido, como digo, intentos de extorsión, pues que se utilicen esas imágenes contra mí. Yo no quiero dañar a mi familia, en primer lugar, que es por quien tomo esta decisión, por mi familia, para que no sigan sufriendo este calvario, por mi familia, insisto, y luego porque creo que es lo mejor para la Comunidad de Madrid, que creo que es lo mejor para los madrileños y, por supuesto, creo que también es lo mejor para mi partido, para el Partido Popular. Yo quiero agradecer a muchísimas personas, a tantas que probablemente me olvide alguna, y por tanto no voy a hacer menciones específicas a nadie, sino más generales. Lo primero, a mi familia, que siempre está ahí, que siempre ha estado ahí, que siempre estará apoyándome. Ellos saben quién soy, me apoyan y son el motivo por el cual yo sigo adelante, mi madre, mis hermanas, mis hijos, mi marido, absolutamente todos. En segundo lugar, mi equipo, a quien tanto debo, con quien tanto he pasado, a todos de manera colectiva y también de manera individual, gracias de verdad por vuestro trabajo, por vuestro cariño, por vuestro apoyo, porque siempre he podido contar con vosotros, porque lo hacéis fenomenal y porque para mí ha sido un privilegio poder trabajar con vosotros. Y mi agradecimiento especial…
mi agradecimiento especial, bueno, nos hemos quedado ahí. Él comenzaba, y es donde está lo más interesante, de esta comparecencia, Cristina Cifuentes anunciando así su dimisión.
Había tomado una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo, después de la realización de los actos institucionales, pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido adelantar, que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
Bueno, Ángel, es la... Por otra parte, parecía inevitable, ¿no?
Sí.
Comparecencia de Cristina Cifuentes.
Lo comentábamos por WhatsApp esta mañana, Carlos. Era absolutamente inevitable la comparecencia y seguramente inevitable esta dimisión. Lo que pasa es que yo discrepo en una cosa con ella, y es que creo que ha llegado tarde. Esta dimisión tenía que haberse producido, efectivamente, hace 30 y pico días, como ella ha dicho. Seguramente se hubiera evitado este bochorno. Yo, en lo personal, me molesta, me duele que alguien acabe una carrera política de manera tan humillante. Después, qué cantidad de chapuzas en tan poco tiempo. Lo del máster, la cosa esta. Y luego hay una cosa que es verdad. Hay una cosa, más allá del linchamiento y de que esto sea una batalla interna, hay una cosa que es cierta. Cuando tienes un gobierno o un exgobierno con los dos vicepresidentes, cada uno donde están, con la cantidad de consejeros y altos cargos investigados por la Púnica, por el Canal o por la Gürtel. Claro, en esas circunstancias el PP de Madrid es una, vamos, una caja llena de monos con bombas. O sea, es una cosa absolutamente imposible. Y ya es curioso, por mucho que diga Cerdán, que esto salte una semana después de la puesta ante la Fiscalía de lo de la Ciudad de la Justicia. Yo no sé la causa-efecto, pero no me digas que no resulta curioso.
Sí, ella ha despachado este asunto de una manera, la verdad, que muy ligera, ¿no? Diciendo, bueno, esto fue un error involuntario, lo subsané y...
¿Eso qué es? Un error, tú por un error involuntario te metes dos botes en el bolso de... Y que lo pagó en el acto y tal, pues sí, es una... Será todo lo absurdo que quieras, pero es también todo lo ridículo que quieras, las dos cosas. Y esto, pues, no puede estar en un carro con ese vídeo colgando. Es imposible.
Claro. ¿Hay alguna reacción en el Congreso? María Daván, buenos días.
Sí, buenos días. Rajoy acaba de reaccionar en los pasillos del Congreso, donde venía a escuchar ese debate de presupuestos. Rajoy dice que ha hecho lo que tenía que hacer. No sé si podemos escuchar ese corte, ¿no? Dice que era obligada su dimisión en esta situación, que el PP lo que va a hacer ahora es abrir una nueva etapa en la Comunidad de Madrid y que esas cosas no pueden volver a pasar. Le escuchamos, si quieres, en directo, Carlos.
Sobre este asunto, creo que lo más relevante es que Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer. Creo que era obligado a su dimisión en esta situación y hemos oído sus explicaciones. Ella tiene derecho a darlas, pero el Partido Popular, a partir de ahora, abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid y espero, pues, que estas cosas, pues, no vuelvan a producirse.
Albert Rivera, Carlos, ha despejado también otra incógnita, que era si iba a apoyar la moción de censura del PSOE, incluso si Cifuentes dimitía. No lo va a hacer. Dice que la marcha de Cifuentes va a hacer que Ciudadanos no apoye esa moción de censura en la que se quería nombrar presidente a Ángel Gabilondo.
Ya. Gracias, María. Y Álvaro Cutelén, ¿qué impresión le ha dejado la ya no presidenta de la Comunidad de Madrid?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Bueno, pues algo inevitable, como decía hace unos minutos Ángel, después de las informaciones de esta mañana. Yo me quedo, aparte con lo que ha dicho tú, que ha pasado muy de soslayo por esa noticia de esta mañana, el robo de esos dos botes de crema, y lo ha calificado solo de error involuntario. Ha dicho que ya tenía tomada la decisión desde hace algunos días y que la iba a hacer pública después de los actos del 2 de mayo y que esta noticia ha hecho que la adelantase al día de hoy. Los pasos ahora, muy fáciles, mañana y pleno en la Asamblea no se suspende, nos acaban de decir desde la Cámara madrileña. Lo único que decaen son las preguntas a la presidenta, porque ya no va a haber. La moción de censura también decae, obviamente era contra Cristina Cifuentes, lo único que ya desde el PSOE están diciendo que quien ponga el PP sustituyendo a Cristina Cifuentes, le piden a Ciudadanos que también lo quiten, sea Ángel Garrido o sea cualquier otro diputado popular. Ya no sería una moción de censura, sino el intento de investidura de Ángel Gabilondo, con lo cual prometen mucha movida en la política madrileña en los próximos días. Carlos.
Madre mía. ¿Cómo nos vamos a entretener?
Qué apasionante. Lo que nos faltaba. Teníamos poco con Puigdemont. Ahora ya la Asamblea de Madrid, como todo el mundo sabe, es una comunidad autónoma que podría ser una nación, que dijo el líder del PSOE en Madrid.
De las matemáticas.
Sí.
Benán Ibáñez, ¿cómo has visto tú a Cristina Cifuentes? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Se ha ido por la misma?
Pues acaba de terminar esa comparecencia en la que no ha habido preguntas. Cristina Cifuentes ha comparecido vestida de blanco impoluto, con su ya tradicional coleta, y ha salido, según ha terminado la comparecencia, ha salido acompañada de su gente de comunicación. Y bueno, pues aquí estamos todos los periodistas, que somos cientos acumulados en esta sala, pues haciendo nuestros directos e intentando, bueno, pues comentar este asunto que, bueno, por otro lado también era un poco esperado. La comparecencia, ya te digo, ha estado bastante serena, ya lo hemos escuchado, diciendo que es una campaña, ya no solo política, sino personal contra su persona, y bueno, pues aquí estamos a la espera, comentando con su agente de comunicación, pues no sabemos ahora qué próximo presidente podremos tener en la Comunidad de Madrid.
Todo apunta a Ángel Gutiérrez, a uno de los consejeros más directamente relacionados con...
Ángel Garrido.
Sí, Ángel Garrido. Sí, es el nombre que se baraja, la verdad. Ángel Garrido, porque es el vicepresidente, el que está más cercano a la presidenta, pero no lo sabemos todavía.
Apunta otro nombre, Carlos, si quieres, el de Pedro Royán. Es alcalde de Torrejón, fue uno de los más votados en las dos últimas elecciones en esa localidad madrileña. Es actualmente consejero de Medio Ambiente y también está en las quinielas.
Pero recordemos una cosa, lo comentaba Álvaro Cutonen hace un minuto. Esto desactiva esa moción contra el presidente o la presidenta, es evidente porque ya no está, pero contra el presidente también. Digamos que a Ciudadanos se lo han puesto a huevo para no apoyar la moción contra Gabilondo. ¿Que el PP gana un año? Pues sí, gana un año unas elecciones con el partido hecho trizas. ¿Que Ciudadanos de esta manera se justifica, entre comillas, otro triunfo a la murciana? También. ¿Que el PSOE va a seguir con la matraca? Se lo han puesto a huevo. Pero ojo, que el candidato de Podemos, Errejón, lo que es la vida, por dos botes de algo que has supuestamente mangado en un supermercado tienes que dimitir, pero que el candidato de Podemos se ha llevado la pasta por una beca inexistente y que siga siendo candidato, esa también mola, ¿eh?
También mola. Sí, pero hay diferentes varas de medir, ¿no?, en estas cosas. Claro. Ahora,
y hay otra vía, Carlos, perdóname, porque habrá que preguntar si durante un periodo de sesiones legalmente se pueden presentar dos mociones de censura, la de Podemos fue en el anterior periodo de sesiones. Empezó septiembre y se ha presentado una moción. Ahora decae, claro. PSOE puede decir, pues presenta una moción contra el nuevo presidente. Yo creo que legalmente no se puede hacer. Claro, todavía no ha hecho nada, claro. Intentarán que sea una investidura con el apoyo de Ciudadanos de Ángel Gabilondo, que es lo que ha pedido Ábalos en el Congreso hace una hora.
Cosa que nunca va a hacer Ciudadanos ahora.
Ya, bueno, por mucho que no lo haga, pero la pretensión de Gabilondo va a ser, sea quien sea, el nuevo presidente presentado por el PP, presentar una moción de censura preventiva.
Yo tengo mis dudas de que, bueno, a lo mejor lo hace, pues gana protagonismo, gana campaña, gana precampaña y gana titulares y estaremos dándole vueltas. Pero yo creo que Ciudadanos se va a conformar con una solución a la murciana, que es literalmente lo que acaba de conseguir. La dimisión de aquel presidente de Murcia es la dimisión de Cristina Cifuentes y ha puesto a un número 2 o 3 de presidente de Murcia, que es lo que va a pasar ahora en Madrid.
Y que quedan pocos meses ya de legislatura, claro. Si quedas en 3 años... pero no queda nada. Sí, los presupuestos aprobados, que se pueden prorrogar en enero, y a partir de febrero o marzo se disolverá la Cámara.
Bueno, con lo cual, bueno, ustedes ya lo han oído, ha dimitido Cristina Cifuentes, que ha alegado, además, ser víctima de un acoso personal, una campaña de acoso y derribo, que es personal, haciendo referencia a las imágenes que hoy publica OK Diario. Son unas imágenes en las que un vigilante de seguridad le pide inspeccionar su bolso por cuanto sospecha que ha habido un hurto de algunos productos cosméticos, tengo entendido. Efectivamente los encuentra y entonces finalmente no hubo ningún tipo de denuncia porque Cristina Cifuentes pagó, ella lo ha explicado. Este asunto del que se viene hablando toda la mañana, ella lo ha solventado en 2 frases. Sí, por error tomé lo que no era lo que no debía y bueno, lo solventé en cuanto vi que esta grabación lleva guardada 8 años o 7 años. ¿Se guardan tanto tiempo las grabaciones en un negocio?
Hombre, en un negocio tengo mis dudas. La policía tampoco creo que tenga material para guardar esto porque no es caso. Ahora, que los políticos se lo guardan, no te quepa ninguna duda. Vamos, si eres fuego amigo ni te cuento.
¿Ya? ¿Y cómo los políticos acceden a esa grabación y la meten en el congelador el tiempo necesario?
Mira, llamamos a Naran, que se ha visto todo el CSI, que lo he oído esta mañana y que nos lo cuente.
Esto se sabía, ¿eh? Yo creo que esto se sabía en la Asamblea, este acto de Cifuentes, y por lo visto se borraron todos los vídeos. Debió ser que uno pues no se borró del todo. Se guardó por si acaso, y el por si acaso ha llegado ahora.
Ya, pero ¿quién disponía de estos? No lo pienso reventar el trabajo a Manolo Cerdán, que es amigo mío, cuidado. Pero ¿quién se guarda estos vídeos?
Es decir, ¿Cómo decía Pío Cabanillas aquello de cuerpo a tierra que vienen los nuestros?
Los nuestros.
¿Te acuerdas,
sí,
no?
Sí, sí.
Pues eso. Hay en política, ya se sabe. Hay enemigos, hay no sé qué, y luego hay compañeros de partido. Pues sí. Eso.
Hoy, además, antes dábamos lectura a una información que publicaba el diario El Español, de Urreztieta.
Sí, hace un año y pico.
Hace un año y pico.
Sí.
Donde ya adelantaba algo parecido a esto. Donde ya adelantaba que el fuego amigo podía intentar sorprender a la presidenta en algún pasaje parecido a esto, como el robo de un supermercado. Cuando me imagino que eso lo escribía en 2016, es porque a lo mejor tenía conocimiento de que efectivamente existía esa grabación, ¿no?
Pues seguramente.
Claro, bueno, pues bueno, hay muchos cabos por atar, como pueden comprobar ustedes, pero ahora nosotros lo que vamos a hacer... Gracias, Ángel.
Hasta luego, amigo.
Hasta luego, Tron. Adiós, María. Adiós, Belén. Adiós, Cutelén.
Adiós, ahora, Carlos.
Hasta ahora. Y lo que hacemos, todavía está por aquí mi querida María José, que se fue ayer a Albacete.
Sí. Sí. A bajar el nivel de esto, una mesa redonda.
Esto
sí.
Es.
Lo hice bien, ¿eh? Lo conseguí, vamos. No, tampoco tuve que esforzarme demasiado.
Bueno, ahora, si les parece bien, hablamos de la Mutua. Claro.
Sí, vamos a hablar de la Mutua. A ver, ¿tú sabes qué pienso? Bueno, pienso muchas cosas, pero ¿sabes qué pienso en este momento? Que si eres un buen conductor no deberían subirte el precio del seguro del coche. Si piensas lo mismo, ve con tu seguro de coche a la Mutua porque te bajan el precio sea cual sea. Sí, también los de moto, hogar, vida, llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
¿Qué vamos a hacer a partir de ahora hasta la una?
Pues mira, vamos a hablar de... ¿Sabes cuál es la generación Z, Herrera?
No tengo ni idea.
Bueno, pues es la que coge el relevo a los millennials. Estos chicos, los llamados generación Z, son jóvenes que no es que hayan asimilado la tecnología, como le pasaba a los millennials, sino que han nacido directamente con ella.
Yeah.
Y son bastante descreídos, y no se acercan a cosas importantes. Pues bien, la conferencia episcopal se va a dirigir especialmente a ellos, ha lanzado una nueva campaña de comunicación bien interesante y bien moderna, para intentar que los adolescentes se cuestionen cosas. Por ejemplo, ¿por qué no van a clases de religión?
Ajá.
Por encima de cualquier prejuicio que tengan. ¿Por qué no se hacen preguntas?
Uh-huh.
¿Por qué dicen que la religión es de antiguos, si ni siquiera se han acercado a ella?
Uh-huh.
Bueno, son preguntas importantes que la conferencia episcopal ha tratado de responder y lo ha hecho, ya digo, con una campaña que vamos a conocer ahora mismo y que le habla cara a cara a los adolescentes con un lenguaje muy directo, con los códigos que ellos utilizan.
Maravilla.
Muy bien.
Bueno, ahora son y 17, las 12, 11 en Canarias.
Herrera.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Qué mañana, ¿eh? Nos la queríamos perder.
Fíjate, esta musiquita es un remanso.
Sí,
¿eh?
Sí.
¡Uy, qué paz!
Sí, porque creo que estaba la cosa muy nerviosa.
Era así, sí.
Nos han entrado ganas a todos de dimitir de algo.
Sí, exactamente. Es verdad. Pero además
por tirarme ahora por el balcón.
Bueno.
El ataque de nervios.
Colgarte de la vía.
Pero
también.
Bueno, lo único que tengo claro, y te lo digo de verdad, es que ya no veo más CSI, porque vaya petardo que he pegado yo a las 10, diciendo que viendo CSI todos los capítulos como yo había visto, esa no podía ser Cristina Cifuentes. Me paso a Cáceres.
Claro,
pero
sí.
Pero ha estado bien el detalle de las uñas pintadas.
Ojo.
Ese ha sido un detalle importante.
Ha sido muy importante, es
para
cierto.
Para que vea que también la serie falla.
¿Qué vamos a hacerle?
Y eso que estoy abonado también a Paramount, que veo Tardes de Misterio. Claro, pero ahí me quedo dormido la siesta. Ahí, ¿no? Ahí pierdo algunos capítulos. Me ha decepcionado eso a mí.
Sí, bueno, que lo tenías tú y mira tú.
Sí, pero te voy a decir una cosa. No, viendo el vídeo, podía ser Cifuentes o no, ¿eh? Sinceramente, porque, hombre, yo no la veo todos los días, pero podía ser Cifuentes o una parecida. correcto, no, hombre, ella, pues... ella ha dicho que es ella, está claro.
Claro.
Pero yo he tirado de tema deductivo y se ve que ha cambiado mucho físicamente desde el año 11 al 18.
Bueno, y en las últimas semanas, además, contaba el otro día, no me acuerdo qué periódico.
Muy delgada, sí.
Sí, que estaba perdiendo a razón de un kilo cada tres días, ¿eh? En las últimas semanas. Uh-huh. O sea, había perdido mucho peso y es cierto que... que pueda haber modificaciones, pero bueno.
Decirme a mí algo de un máster o algo, si pierdo yo también, que no tengo forma.
A ese ritmo, además.
A ese ritmo.
Exacto. Decíamos, le contábamos a Herrera que íbamos a hablar de la generación Z, que es cierto que para los que ya tenemos cierta edad suena como que no sabemos muy bien exactamente cuál es el segmento de edad que pilla a la generación Z, pero la conferencia lo ha explicado muy bien. Es precisamente la que ha cogido el relevo a los millennials, que estos chicos han nacido, que mira su carnet de identidad y te dan otra vez ganas de colgarte de la vía. Y es que no es que han asimilado la tecnología, sino que han nacido directamente con ella. Esos son esos críos tan chiquiticos y se mueven con las tablets de manera fabulosa, con cualquier tipo de teléfono, por muy sofisticado que sea. Bueno, pues le va a hablar directamente a la generación Z la conferencia episcopal. Ha lanzado una nueva campaña de comunicación para invitarles a que se hagan sobre todo preguntas. José Miguel García es director de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Hola, José Miguel, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Para empezar, que se hagan preguntas, ¿verdad?
Bueno, se las hacen, ¿eh? No es que se las tengan que hacer, se las hacen siempre. Y de hecho, si uno entra en conversación con ellos, aunque tengan también efectivamente otras condiciones y otras características, pero los chicos se hacen preguntas. Y por eso también, apostando este punto, diríamos, de cuestiónate, ¿no?, de que se cuestionan todo, pues también nosotros hemos lanzado esta campaña dirigida a ellos, subrayando eso. Cuestiónate también, ¿por qué no te apuntas a religión?
Por ejemplo, a clases de religión, ¿no? Es cierto que es una generación muy descreída, ¿verdad?
Sí, pero no por culpa suya, ¿eh?
Ya, claro.
Lo que yo percibo es como una ruptura enorme en la educación entre los adultos y los jóvenes, y los muchachos adolescentes. A mi modo de ver, todo lo que a veces se denuncia de estas generaciones jóvenes, la culpa la tienen, y no poca, los adultos que no han sabido educar a estas generaciones jóvenes que viven ahora.
¿Entre qué horquilla de edades se coloca la generación Z, José Miguel?
Bueno, nosotros hemos dirigido la campaña, sobre todo en lo que son los últimos años de la ESO, los dos, tres últimos años de la ESO y los de bachillerato. Entendemos que en esas edades ya, a partir ya de los 13 años, 12 incluso, los chicos son los que deciden libremente ellos si hacer o no hacer la asignatura de religión. Más que los padres. Los padres, incluso alguna vez, hablando con algunos padres, hasta les preguntan a los hijos de edades menores, ¿no?, si quieren hacer la clase de religión. Pero vamos, es cierto que a partir de los 13 años son ellos los que deciden, los padres respetan. Y por eso la campaña va dirigida pues de esos últimos cursos de la ESO y bachillerato.
Tengo una duda. ¿El ordenador se usa para esa campaña? Es decir, ¿se está a través de Facebook, se está a través de las redes sociales?
Sí, claro, Instagram y todo esto, sí, claro.
¿Cuál es la que más le funciona a los niños? ¿Instagram, quizá?
Instagram. Por lo que vemos, lo que más funciona es Instagram. Sí.
Uh-huh. Denos algún detalle de cómo es esa campaña, José Miguel.
Bueno, son sobre todo lo que se ha lanzado a través de Instagram. Es un vídeo. Se ha lanzado como un pequeño cuestionario que les implica personalmente a ir tomando conciencia de algunos aspectos y lo que se quiere, sobre todo, a través del vídeo y las preguntas, es que ellos puedan, como ya que se hacen preguntas sobre todos, todos se lo cuestionan, y hay ejemplos simpáticos de lo que son las vidas de los chicos, ¿no? Si le hacen caso el chaval del cual está enamorado, si él va a ser siempre un bicho raro porque no la atienden, etcétera. Hay cosas diversas, pero lo que se quiere sobre todo es poner la cuestión, poner que se introduzca también en ellos la posibilidad de plantearse, vale, ¿y por qué no ir a religión sabiendo que en esta asignatura se abordan cuestiones que ellos tienen y a las que hay que responder clarísimamente? Porque si no hay una respuesta a estas preguntas radicales, que las tenemos todos, y que de alguna manera cuando hablas con los profesores de religión, sobre todo si establecen, no todos por desgracia lo hacen, pero si establecen una relación personal con los chicos, los mismos chicos antes o después las plantean también en clase, ¿no? Ante situaciones a veces dolorosas, como pueden ser rupturas afectivas, que las sufren, o separaciones de los padres, enfermedades, o también la cuestión de qué será de ellos en el futuro, ¿no? Que se presenta la vida, que le ofrece la vida a ellos, ¿no? Y cómo van a poder vivir dentro de X años, donde serán ellos más, todavía más protagonistas, ¿no? Uh-huh. Todo esto es muy importante.
José Miguel, es que es una generación, bueno, quiero decir, los jóvenes siempre pasan por un momento, todos hemos pasado, ¿no? Por momentos
la adolescencia.
La adolescencia es muy mala, ya lo sabemos todos los que hemos pasado por ahí, y en fin, tiene sus dificultades.
Es una enfermedad que se cura con el tiempo.
Exacto, con el tiempo se pasa.
Pero aunque la época actual parece ser que la adolescencia dura un poco más.
También. Sí, es cierto.
Una enfermedad que dura un poco más.
Es cierto.
Empieza antes y se acaba después.
Y se acaba después.
Sí, sí. Yo tengo dos en esa edad.
Es mucho más larga. Pero es verdad que muchas veces estas cuestiones, como la religión, se ven con prejuicios, yo creo que ya que son ajustados, ¿no?, a la memoria de todos. Que antiguos, ¿qué me van a decir a mí de mí mismo? Paso de que me coman la cabeza, ¿no? Esto lo hemos oído mucho, José Miguel.
Sí, sí. En realidad yo creo que si miramos un poco el panorama de Europa, es muy llamativo, porque en la inmensa mayoría de los estados europeos, la oferta de la clase de religión es totalmente normal, está dentro del currículum y de los horarios escolares, tanto Francia, que es un caso aparte, y los chicos en general se plantean estas cuestiones con mucha normalidad. O sea, yo creo que en España adolecemos de un cierto pensamiento y posición anticlerical y, por lo tanto, en una posición muy despreciativa, crítica, negativa respecto a un dato que es propio del ser humano. Porque el ser humano, por naturaleza, religioso. Basta estudiar todo lo que es la evolución antropológica del hombre para ver que esta relación o esta apertura al misterio, al infinito, estas preguntas, este ansia de vida más allá de la muerte, etcétera, están desde siempre, ¿eh? Entonces son elementos que son muy propios de la naturaleza del hombre, ¿eh? Porque lo definen claramente, definen al hombre. El problema es que en España toda la cuestión religiosa, y no digamos cristiana o católica, es vista de una manera pues muy polémica, muy negativa, muy crítica y muy despreciativa. Lo cual es una pena, porque yo entiendo que a estas generaciones jóvenes, si se dejan influir, que es un poco impepinable porque son muchos medios, son muchos también partidos políticos, hay mucha, diríamos, mucha influencia contra lo que es la religión, y sobre todo la religión, digo, lo que es el cristianismo o el catolicismo.
Claro, claro.
Pero yo entiendo que esto es una pena, porque claro, la fe ha generado toda una cultura social impresionante, y lo que tenemos nosotros desde todos los puntos, no solamente literario, artístico, sino también de reflexión, de todo lo que es también investigación, cuántos investigadores y científicos son católicos, hay esta ignorancia, les introduce en un mundo totalmente a oscuras, con una pobreza que la van a padecer ellos.
Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, Ustedes han habilitado también una web para que puedan informarse todos los que al menos quieran hacerse preguntas, que es meapuntoareligion.com. Exactamente. Así que le damos las gracias, José Miguel García, por su tiempo, que es director de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Gracias, José Miguel, y un abrazo muy fuerte.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias.
Salud.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Momento para escuchar a los oyentes de Herrera en COPE. En el contestador automático han dejado sus mensajes. 915223379. Tú dirás.
Bueno, ¿sabéis esas veces que uno necesita que le pellizquen para creerse lo que está viendo o viviendo? Pues a David, que nos ha dejado un mensaje, le pasa últimamente. Por suerte para él, hoy el pellizco se lo hemos dado en Herrera en COPE a propósito del pequeño Alfie Evans, desconectado por un juez en contra de la voluntad de sus padres.
Hoy la verdad es que, a ver, ¿cómo os lo explico? Es difícil. Me gustaría simplemente, a ver, daros las gracias porque, a ver, hostia, es muy difícil de explicar. Estaba oyendo lo del pobre niño este, Alfie, el niño este británico, que tal. Poner la radio y escuchar que hay gente que por lo menos ve las cosas un poco como tú, te hace no sentirte tan solo, porque yo la verdad es que estoy empezando a considerar seriamente la posibilidad de irme a no sé dónde, a la mitad del desierto o algo así, porque de verdad que estamos llegando a unos extremos, la posverdad está matándonos a todos. Estamos llegando a los extremos en los que hay días que te planteas si realmente las cosas que tú ves en prensa y oyes por la radio son verdad. Pero aquí, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué esos padres no pueden coger a su hijo y hacer con él lo que estimen conveniente? O sea, si de lo que se trata es de salvar la vida del niño, como un juez. Pero realmente, ¿en qué mundo vivimos?
Pues eso digo yo.
Pues eso.
¿Eh? ¿En qué mundo vivimos? Pues vivimos en un mundo raro en el que esta mañana de viernes, por ejemplo, casi todo el mundo habla de dos asuntos. Uno, los ocupas y su desalojo exprés, aprobado ayer en el Congreso de los Diputados.
Señor Herrera, con relación a los ocupas, leo en la Constitución Española, artículo 18, derecho a la inviolabilidad del domicilio, que dice: el domicilio es inviolable, ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular. En fin, esto lo dice la Constitución, que no se puede entrar sin el consentimiento del dueño del piso. Pues nada, muchas gracias.
Pues eso, ahí queda el apunte. Es la Constitución lo dice. Los casos se extienden como la mala hierba. Nos han relatado un puñado de historias en el contestador y casi todas como esta.
Soy un administrador de comunidades de Almería y los ocupas están a la orden del día. Me han ocupado un edificio completo de banco y esos pisos de banco que me han ocupado, cuando pusieron a un perro en uno de los departamentos, vino la Guardia Civil y no me dejó bloquear la entrada al edificio, con lo cual entraron todas las familias de ocupas y hace 2 años que tengo el piso para tirar, destruido.
Madre mía. Bueno, de esas historias...
Hay muchísimas, muchísimas.
Pero muchísimas
historias,
España,
muchísimos,
sí,
ejemplos iguales.
Sí, iguales.
Bueno, casi todos los mensajes que han mandado y que tenía sobre el vídeo de Cristina Cifuentes ya se han quedado viejos.
Claro, después sí, desde luego.
Pero voy a rescatar uno porque va en la línea de lo que contaba Naranjo de los CSI, de que tú ves el vídeo y puede que no sea ella.
Acabo de escuchar con estupor, la verdad, y con preocupación la noticia de este supuesto vídeo, bueno, del vídeo de Cristina Cifuentes apropiándose de esas cremas. Creo que es importante tener en cuenta que hay programas informáticos, y recientemente en una conocida cadena de televisión se abordó el asunto, hay programas informáticos capaces de colocarnos en situaciones, unas no muy decorosas, en fin, en cualquier situación utilizando nuestra cara, pero con una realidad pasmante. Extraña tanto que esta señora haga eso, que a lo mejor hay que verificar si realmente ahí ha habido algún tipo de manipulación.
¿Ves?
lo que nos enseñan las series, ¿eh?
Sí, mucho, mucho.
Es verdad, si es que si no fuera por ellas...
Es que es cierto que te pueden poner la cara en un vídeo de que no seas
sí,
tú.
Lo que pasa es que en este caso
no,
ya...
en este caso ella ya lo
era, claro. ¿No? Sí, sí. Pero claro. A mí lo que me llama... Y esto es sin broma, ¿eh? A mí me llama mucho la atención lo de las uñas, porque si miras todas las fotos de Cristina Cifuentes en internet, me he tirado un rato mirándola desde que empezó, no hay una sola foto en que no tenga las uñas pintadas. Sí. Excepto ahí.
Excepto ahí.
Uh-huh. Esos detalles son los que delatan. Bueno, vamos con historias de la fosforera de hoy. La cosa va e iba de experiencias con los hurtos.
Viene al pelo que en el Carrefour de Mérida, Badajoz, que antes no se llamaba Carrefour, era Continente, cuando entonces venían los tambores del detergente en redondo, una marca que todos conocemos, bueno, pues cuando pasaba una señora por caja, la esperaban dos guardias de seguridad. La llevaron al cuartito oportuno y cuando le hicieron abrir el tambor, encontraron un queso. Y la reacción de esta señora no fue otra que, ¡ole mi coño, que encima me ha tocado un queso! ¡Ole!
El premio, ¿eh? Bueno, un queso en un bote de Colón. Vale, supéralo, Gutiérrez. Venga, ahí está.
Haciendo yo una operación kilo en el Carrefour de Huelva hace unos años, vi mucho revuelo con jefe de seguridad y demás, y justo en la mesa donde yo estaba. Y cuando salí, o sea, cuando salieron, sacó el jefe de seguridad, iban detenidos porque también apareció la policía, dos carros enteros de queso, lo llevaban en la falda. Todavía sigo sin explicarme cómo llevaban esos kilos de... Bueno, le pregunté el peso y me dijeron que eran alrededor de 500 kilos. No, yo de verdad que no lo entiendo todavía cómo llevaban en el cuerpo, porque era un grupo de 5 o 6, cómo llevaban esa cantidad de queso.
500 kilos de queso.
Es que lo del queso es muy goloso, ¿eh?
Sí, no, para mí se lo podían quedar. Por favor.
¿Ya? Sí. Sí, la menuda peste que da eso. Sí. ¿Eh? Bueno, vamos a escuchar al único oyente que se ha atrevido en el contestador a hablar en primera persona y reconocer que siempre que va al súper hay una fuerza interior que le lleva a algo. Él lo llama morbo. Yo diría más bien vicio, enfermedad, morro.
Soy el Bandarra. Hoy habéis hablado de los hurtos y tal. Mira, yo es que entro a los supermercados y no me hace falta, pero ya es morbo de cambiarle los precios a las cosas y sacarlas más baratas o llevarme algo, romper el envase y llevármelo. Pero una vez salí con mi mujer del Carrefour y me dice mi mujer, ¿qué pasa, que hoy estás malo? Digo, ¿por qué? Dice, joder, hoy no te he visto hacer ninguna de las tuyas, no has cogido nada ni nada. Digo, se me ha olvidado. ¿Te puedes creer que entré y me llevé un ambientador para el coche? Solamente entré y me llevé el ambientador. Ya es morbo, ya es morbo.
Contra sí mismo, se pone pruebas.
Claro,
sí.
Claro. Hoy se me ha olvidado llevarme algo, en fin. Bueno, hay otras preocupaciones entre los oyentes. Por ejemplo, los conejos que siguen haciendo la vida imposible a los agricultores de Castilla-La Mancha, como José Antonio, de Toledo.
Seguimos con el tema de los conejos. Seguimos porque no tenemos solución. Ahora la administración dice que la culpa es de los puentes de la vía, de Adif, de las autovías, de las carreteras y de los ríos. Y en los pueblos que no tenemos río, ni carretera con talud, ni ferrocarril, pero sin embargo sí tenemos conejos, ¿de quién es la culpa? La culpa es de esta desenfrenada carrera medioambiental en contra de todo. En contra de agricultores, en contra de ganaderos, en contra de cazadores, que se van a hacer los dueños y señores de nuestro campo. Estamos siendo expropiados de manera controlada y silenciosa, que es lo más peligroso.
Así que el asunto sigue muy
sí,
serio.
Pues
¿eh?
Algún día igual tendremos que hablar con ellos, que es interesante. Se quedan ahora con el Cercanías de Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.